Continuamos con el espacio Luna Sale a Tiempo y ahora vamos a acceder al informativo 15 jornadas y salida nueva para recibir las informaciones locales, nacionales e internacionales de nuestras redactoras e informadoras que esta tarde han seleccionado fundamentalmente noticias en el ámbito del medio ambiente que van a desarrollar posteriormente. Buenas tardes, Marta Cecilia.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita.
Sí, buenas tardes.
Cuando queráis.
Por lo que respecta al ámbito internacional, tenemos la siguiente información. Expertos botánicos advirtieron que centenares de plantas medicinales corren riesgo de extinción, amenazando el descubrimiento de curas para enfermedades graves. Este es el resultado de una encuesta que realizó la Agenda Internacional para la Conservación en los Jardines Botánicos a 600 de sus miembros y expertos de distintas universidades, los cuales identificaron ya 400 plantas que están en riesgo de extinción. No hay que olvidar que cerca del 50% de las medicinas que se prescriben son derivadas de químicos que han sido descubiertos primero en plantas. Por eso los mismos investigadores advirtieron que la cura para enfermedades como el cáncer y el SIDA podría extinguirse antes de ser hallada.
Europa debate si debe ser autorizada o no la venta de productos elaborados a partir de animales clonados. La decisión definitiva se producirá el verano próximo. Por lo pronto solo hay contradicciones. Un grupo de asesoramiento ético de la Comisión Europea se ha manifestado en contra de la clonación de animales con fines alimenticios. El grupo no ve actualmente argumentos convincentes que justifiquen la producción de alimentos con ayuda de animales clonados y sus derivados, destaca una declaración dada a conocer en Bruselas por los 15 miembros del Consejo, integrados sobre todo por teólogos y profesores de ética. Las dudas sobre la viabilidad ética de la clonación de animales para la obtención de carne se centran en el nivel de sufrimiento y los problemas de salud de los animales madre y los clonados.
Desde el 1 de enero de este año, Noruega ha prohibido usar mercurio en las amalgamas dentales, en los aparatos de medición, como termómetros y barómetros, y en general en todos los productos que cuenten con una alternativa viable sin mercurio. La mayoría del mercurio presente en el medio ambiente noruego procede de otros países del mundo y constituye un motivo de honda preocupación para las autoridades. El ministro noruego del Medio Ambiente, Erik Solheim, aseguró que la razón de la prohibición se debe al riesgo que el mercurio supone para el medio ambiente, ya que es uno de los contaminantes más peligrosos. En Suecia, desde que en 1999 la sanidad pública dejó de reembolsar las amalgamas dentales, estas ya solo suponen el 2.5% de todos los empastes. Los dentistas de Dinamarca tampoco podrán utilizar este material a partir del 1 de abril de este año.
El Estado alemán sufre pérdidas millonarias como consecuencia de la mala integración de los inmigrantes, según se desprende de un estudio realizado por la Fundación Alemana Bertelsmann. En concreto, el precio que paga Alemania es de 16.000 millones de euros anuales, según la investigación encargada por la Oficina de Estudios de Política Social y Laboral. El fracaso de la integración de los inmigrantes en Alemania reside principalmente en la falta de conocimientos del idioma y en la alta tasa de desempleo que sufren, se expone en la investigación. Las arcas del Estado no reciben impuestos de muchos inmigrantes que no disponen de empleo y el país pierde dinero por el pago de seguros y prestaciones sociales, añade.
En cuanto a temas nacionales, tenemos la siguiente información. La Federación de Mujeres Progresistas, en su objetivo de conocer la situación real de las mujeres inmigrantes y de evitar los casos de violencia de género que este colectivo padece, ha elaborado una nueva campaña de sensibilización integrada en el programa denominado No hay justificación para la violencia, subvencionado por la Dirección General de Inmigración y Emigración. La campaña tiene como base una investigación realizada durante el primer semestre del año 2007, basada en entrevistas en profundidad de distintos agentes sociales y mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género. La investigación pone de relieve la mayor vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes ante la violencia machista. Estadísticamente, experimentan mayor incidencia que las españolas. También encuentran mayor dificultad de acceso a la información sobre los derechos y mecanismos que las protegen de este tipo de delitos.
comunidad bluyera es una de las más afectadas por la entrada en vigor de la tasa del canon digital y no se ha quedado callada. La blogosfera se ha llenado de posts y referencias a la polémica ley y ganan por aplastante mayoría, los contrarios al canon. Blogueros y blogueras se preguntan cuál es el verdadero sentido de los derechos de autor, cuándo se consideró que debían ser protegidos y cuándo y por qué se convirtieron en una mercancía. La mayoría coinciden en una máxima: el que se esté lucrando, que comparta con el autor. Los prorrateos y las tasas preventivas provocan mayoritariamente rechazo. Para el blogger, uno de los aspectos más negativos de la nueva normativa es que la inmensa masa de creadores que sostienen la estructura de intercambio creativo de información que hace sostenible la denominada sociedad de la información queda fuera de protección.
Acabar con la homofobia y desterrar de forma clara y dinámica los mitos y tópicos que rodean a homosexuales y lesbianas es el principal objetivo del programa de pedagogía social Las Emociones Pueblo a Pueblo, que han presentado la diputada de Igualdad Margarita Ledo y la presidenta de Colegades Cádiz, la Asociación de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Transexuales de la provincia, Carmen Zurita. Esta iniciativa, que se enmarca en el Plan Estratégico Provincial para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Diputación, se ha empezado a desarrollar en 9 municipios gaditanos desde el 15 de enero para concluir el 14 de febrero. Para Margarita Ledo, se trata de un proyecto que refleja el compromiso de Diputación con el fomento de los valores de igualdad desde el respeto a la diversidad, la diferencia y la pluralidad democrática.
Amigos de la Tierra, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, Ecologistas en Acción y Greenpeace, con la colaboración de científicos por el medio ambiente e investigadores, han presentado la declaración de la sociedad civil contra el uso de transgénicos en la agricultura y alimentación. Este documento, que cuenta con el apoyo de una gran representación de la sociedad, que incluye investigadores, docentes universitarios, organizaciones profesionales agrarias, asociaciones ecologistas, de consumidores, de productores de agricultura ecológica, entidades de desarrollo y entidades privadas, entre otras, se ha conseguido hacer público tras una larga campaña de sensibilización de las ONG firmantes.
En cuanto a información local, tenemos la siguiente. Uno de los lugares donde se puede comprobar a simple vista la evolución de la era de la informática es en el Ecoparque de Valencia, inaugurado hace apenas unos días. Un sinfín de aparatos electrónicos que hasta hace apenas unos años eran toda una revolución y el artículo estrella de cada hogar, ahora han pasado a ser sustituidos caprichosamente por otros más modernos y con nuevas funciones. La mayoría de las piezas que llegan a la planta de reciclaje no lo hacen porque ya no funcionan, sino porque en el mercado hay nuevos artículos de última generación y que igualmente volverán a estar desfasados en apenas unos años. El ayuntamiento aseguró que todos los restos que llegan al ecoparque serán reutilizados si la empresa encargada de recogerlos estima que se pueden utilizar o mandar a otros países, explicó el concejal de Medio Ambiente Ramón Isidro Sánchez.
Los accidentes de circulación con víctimas en la ciudad de Valencia han registrado un leve aumento en 2006 en comparación con los datos del año anterior. Así, de las 4.314 víctimas que hubo en 2005, se pasaron a 4.593 el año pasado, según los datos incluidos en el Anuario Estadístico de 2007. Y todo a pesar de que los siniestros de vehículos en las calles de la capital han descendido en 361, pero el parque automovilista aumentó. Uno de los modos de transporte donde se ha registrado un incremento en la siniestralidad es en los vehículos de las dos ruedas, la bicicleta, al pasar de los 163 ocurridos en 2005 a los 209 de 2006, es decir, un 28,2%, y elevándose el número de víctimas a 151, o sea, 29 más. En las calles de la ciudad fallecieron dos ciclistas, resultaron graves 29 y otros 120 registraron heridas leves.
El Foro Alternativo de la Inmigración ha lanzado duras críticas contra el reparto de ayudas directas a asociaciones de extranjeros de la Generalitat. Esta entidad, que agrupa a una treintena de las asociaciones de inmigrantes con mayor participación social, lamentó que se destina una alta cantidad de dinero a entidades afines, mientras que más de 400 organizaciones han tenido que optar al reparto de apenas 100.000 euros. La postura de la Consellería de Inmigración y Ciudadanía es radicalmente opuesta. Asegura que en el año 2008 destinará casi 16 millones de euros, aunque en este presupuesto se incluyen, además de las asociaciones de inmigrantes, otras entidades sociales y de codesarrollo.
Valencia ha superado los límites de polución de dióxido de nitrógeno exigidos por la normativa medioambiental, y así lo certifica un informe realizado por la Consellería de Medio Ambiente, donde queda reflejado que el límite exigido queda superado en las estaciones de medición de contaminación ubicadas en la pista de Silla, Nuevo Centro, Aragón y Linares. El PSPV denunció ayer esta situación y aseguró que los datos que se están registrando en Valencia se alejan de la normativa europea. La concejala socialista Carmina del Río sostiene que de las 6 estaciones de medición de la contaminación que hay en la ciudad, la única que puede medir la contaminación por estos elementos es la situada en Viveros, y afirma que es un capricho mantener esta estación en un jardín y que sea la única preparada para medir el valor más contaminante, cuando todas las estaciones deberían estar preparadas para medir todos los agentes contaminantes. Esta tarde, para hablarnos sobre la contaminación ambiental en la ciudad de Valencia, tenemos como invitado a Juan Costa, miembro del partido político Los Verdes. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Juan, dinos qué es y en qué consiste la polución del medio ambiente.
Me gustaría agradecer la invitación y devolver la cortesía invitando a todos los oyentes de este programa a las jornadas de formación verdes que mañana se celebran en Rocafort, en el Casal Desplay. Todos estáis invitados, todos los ecologistas y todos los verdes, sin distinción de siglas, a partir de las 11 de la mañana son bienvenidos. Y entrando en el tema, que ha sido la triste noticia de esta semana, vemos que Valencia gana Copas de América y muchas Fórmulas 1, pero de la contaminación en este caso. Estamos viendo que las estadísticas son implacables. En los últimos tiempos, paralelo al crecimiento de la ciudad, hay datos muy pesimistas respecto a los indicadores de polución. Y nos llevamos la palma, sobrepasamos la media española ampliamente.
Dinos qué es y en qué consiste la polución del medio ambiente.
La polución del medio ambiente, imaginamos que estamos hablando con una señora que está vecina a una fábrica. Sus padres compraron esta casa porque trabajaban en ese polígono industrial y parecía que era una ventaja estar cerca del lugar de trabajo. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y ahora los parámetros de calidad de vida pues implican que nos gusta tener cerca pues zonas verdes y nos gusta estar exentos en la medida de lo posible, por razones de salud, de emisiones industriales. Entonces, por ejemplo, yo vivo cerca de una fábrica de papel y en un momento determinado pues se planteó por los ecologistas de ese barrio de plantear una demanda, una denuncia a la consellería, porque sospechábamos que las emisiones de dióxido de carbono de esa fábrica excedían lo permitido y que podía estar afectando en forma de enfermedades respiratorias a los vecinos de los alrededores. Y nuestra sorpresa fue descubrir que al ponernos en contacto con la consellería nos dicen que los datos que ellos tienen son los que la propia fábrica de papel les suministra. Entonces parece un poco kafkiano y la fábrica no se va a denunciar a sí misma.
¿Cuál es la diferencia que existe entre la contaminación de dióxido de carbono y de dióxido de nitrógeno?
Tanto unas como otras, por lo que estamos viendo en el informe que salido esta semana de Comisiones Obreras, exceden con mucho la media española, que a su vez excede los compromisos que España ha adquirido en Kioto.
Dinos, Juan, ¿a qué se debe entonces que hayan subido los límites de contaminación aquí en la ciudad de Valencia?
Pues es el modelo de crecimiento que estamos siguiendo, que es alocado. A mí me desanima ver que hay tanta gente que se emociona por que la Fórmula 1 llegue a Valencia. No puedo entender que la gente sea tan simple. Puedo entender que haya gente que verdaderamente son aficionados, pero toda la Fórmula 1 es una moda que ha empezado con Fernando Alonso, amplificado por la televisión, ¿no? Y las masas se mueven en función de estos medios de comunicación social más importantes, como es la televisión. Pero lo que se sacrifica para tener este tipo de eventos, grandes eventos, como le gusta llamar a nuestros dirigentes en la ciudad, pues es la calidad de vida de todos, porque no es lo mismo invertir en zonas verdes que en un circuito de Fórmula 1.
¿Y qué estrategias consideras que deben seguir las autoridades para minimizar o erradicar totalmente los índices de contaminación?
La Agenda 21 envía las recomendaciones pertinentes a todos los municipios españoles y los criterios de sostenibilidad lo que implican es, uno, que la ciudad sea habitable, en el sentido de que sea peatonal en la mayor parte posible de su extensión, que solamente se permita en la ciudad transporte público y que en su caso los transportes privados sean gravados, que paguen una tasa al entrar a la ciudad que les disuada de llegar con los coches hasta el centro. Y segundo, que se dé toda la prioridad posible a otros medios de transporte alternativos como la bicicleta. Como acabáis de leer noticias, los que se arriesgan en Valencia a usar la bicicleta son candidatos a morir atropellados.
El partido político que tú representas o del cual eres miembro, Los Verdes, ¿qué es lo que está realizando para presionar o exigir a las autoridades para que controlen más la contaminación?
Presentamos propuestas, lo que pasa es que presentamos propuestas en los ayuntamientos, en los que tenemos presencia y en los que no tenemos presencia también. enviamos comunicaciones, estudios, nuestra presencia política es mínima. Todos los partidos políticos tienen un apartado de medio ambiente, pero no lo aplican realmente al 100%.
¿De qué manera se está viendo afectada nuestra salud? ¿Qué enfermedades específicas nos están atacando debido a esta alta contaminación ambiental?
Enfermedades respiratorias, si tienes la curiosidad de entrar en la página web de la Consejería de Sanidad de Valencia, verás que hay un mapa, te dibujan un mapa de las enfermedades, por ejemplo, cáncer de pulmón. Entonces, si tú superpones las zonas de más incidencia de enfermedades respiratorias con las zonas donde hay determinados tipos de industrias que sabemos que son peligrosas, pues resulta que coinciden, pero con eso no es suficiente.
Hay en la ciudad 6 estaciones de medición de contaminación ambiental. ¿Crees tú que serán suficientes estas para medir los índices?
La verdad es que ese dato no lo desconocía, ¿no? Desde luego me parecen muy pocas para una ciudad que es la tercera de España, y además si, como habéis informado, la única que toma todo tipo de mediciones es la de Viveros, parece una broma.
¿Cómo podemos contribuir nosotros como habitantes de la ciudad en esta situación ya específica, en crisis, digamos, para contribuir cada uno en aminorar esa contaminación?
Los que no tengan coche, que sigan usando el transporte público y si pueden la bicicleta, y los que tengan coche, que se planteen muy seriamente enviarlo al desguace y prescindir de él, que seguramente su vida se va a simplificar. Son dos recomendaciones, vender el coche y coger la bicicleta, que ahora mismo cualquiera que lo oiga dirá, bueno, pero este, ¿qué me pide? Eso es demasiado. Al final tendremos que hacerlo todos. Cuanto antes lo hagamos, mejor. A nivel colectivo va a ser una gran mejora, eso seguro.
Muchas gracias por tu participación, Juan.
Muchas gracias.
Despedimos a Juan Costa, miembro del Partido Político de los Verdes, sobre el tema de los altos índices de contaminación que se están registrando en Valencia. Gracias, buenas tardes.